Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento, servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Bueno, 2025, un nuevo año en donde nos juntamos nosotros con ustedes. Encantado, la verdad que tenía muchas ganas de estar presente con ustedes. Los he pensado bastante, aquí el equipo estuvimos charlando y modificando algunas cosas y poniéndonos al día de hoy. Al día de hoy los queremos saludar y es un nuevo año en donde nos juntamos nosotros con ustedes. O sea, el instante y la eternidad, confluyendo al fin ¿en qué? En una unidad. Eso es lo que queremos. El Garage del Artista se ha convertido en un espacio donde convergen en simultáneo el instante y a la vez un tiempo sin tiempo, un estar fuera del tiempo. El garage, en definitiva, nos invita a convivir en un eterno presente, como me gusta decir a mí, junto a todos ustedes, nuestros amigos, siempre fieles, somos uno en la diversidad. También hemos creado una relación de amigos con todos nuestros invitados el 2024, que no solo fue un lujo, sino más bien una necesidad vital para construir nuevas experiencias estéticas que nos hagan sentir y pensar el mundo que nos une. Oscar Wilde, escritor y poeta irlandés, nos decía, aunque parezca paradójico, la vida imita al arte. Esa me gustó. Mucho más que el arte a la vida. Ahí lo dejo para pensarla, ¿eh? Está hablando Oscar Wilde, nada menos. Y aquí en el garage, junto a Mache Pose, que hoy no está, lo vamos a saludar. Yo tengo mi sombrero aquí, pero bueno, tengo un competidor, Sabina, que también tiene el mismo sombrero y evidentemente eligió ir a verlo a la arena, o sea que ya encima hacemos publicidad. Muy bien, ojalá que la estés pasando genial y te esperamos el lunes que viene. Nada, con un curador en jefe, bueno, del moderno. Pero vamos, hasta ahí digo, no digo más. Bueno, y como dice, y como siempre, y este año también, sigo con mi misma temática, como decía Jorge Luis Borges, todo nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma a nuestro arte, junto a todos ustedes, en esta tertulia de amigos. Aquí comenzamos hoy en día, junto a Horacio Alba. ¿Cómo estás?
Qué placer, Fernando, y bueno, cuánto lo extrañamos a nuestro querido coequiper, sí. Nuestro querido Mache, que bueno, acá nos ha dejado está faltando una pata al trípode.
Pero bueno, siempre lindo. Enriqueciéndose con música, con arte y bueno, y después volcándolo aquí al garage.
Seguramente con una gran experiencia, uh-huh. Aparte por su trayectoria.
Claro.
Y bueno, y también es un día de memoria, ¿no? Es un día para recordar.
Un día muy importante.
Los procesos, ¿no? Como estás. Mencionando en tu editorial el instante presente como parte de la vida y parte de la...
Sí.
Bueno, de eso que le ponemos permanentemente.
La bandera del nunca más.
Bueno, la memoria para tenerla presente, sí. Y estar presente.
Nunca sobre hay todo, que olvidar esto.
Nunca hay que olvidarlo.
Nunca hay que olvidarlo. Bueno, desde mi opinión, desde los dos bandos, quiero decir. No estoy hablando solamente de, lo que se suele hablar siempre, sino que en mi opinión, y aquí la digo muy firmemente, de los dos bandos, tanto hubo víctimas y hubo, desgraciadamente, hubo sangre y hubo dolor que no tendría que haber existido de un lado y del otro. Y bueno, yo quiero ser justo con esto y es una oportunidad excelente para los que me puedan escuchar y estén de acuerdo, y para los que no estén de acuerdo, también que sepan que hay opiniones para todo.
Y sobre todo para todo lo que tiene que ver con la manifestación, lo cultural, lo artístico, y bueno, por poner a todos, como bien decís también en la editorial, todos que somos parte de ser transformados permanentemente, claro. Ahí también está la resiliencia, ¿no? Y aquello bueno que sacamos de aquel mal tránsito, aquel mal momento, una etapa oscura, sí. que bueno, lamentablemente la tuvimos que vivir,
sí.
Y bueno, y de ahí han salido también grandes obras de arte, grandes pintores, grandes músicos,
desde
y grandes grandes manifestaciones también de eso, desde que hoy son bandera también, ¿no? Entonces sí. Me parece que desde ese lugar, hoy, bueno, parte de lo sí. que vamos a escuchar musicalmente tiene mucho que ver con la resiliencia, tiene mucho que ver con...
Contame
con...
qué vamos a escuchar.
¡Upa! ¡Qué lindo
me
esto!
Me encantó que también le pongamos este tema tan importante que vos manejás también.
Sí.
El sonido, la música...
Qué bueno.
Y las ideas.
Gracias,
porque realmente elegís unos temas alucinantes.
Bueno, vamos a escuchar un poco también, ¿no? Lo que ha dejado también el dolor en África, ¿no? O sea, grupos, lo que ha dejado también artistas que han sido grandes defensores de los derechos humanos y que han marcado huella también, ¿no?
Totalmente.
Y sobre todo hoy son cantidades de pueblos y de artistas que están en otras partes del mundo, así que vamos a ver un poco todo lo que tuvo que ver con Nigeria, con las matanzas y con los golpes de Estado también en Nigeria. Y
África,
así que
un país...
un continente tremendo.
Un continente,
sí.
Un continente con arte milenario, quizás,
sí.
Y que sigue temblando a las fibras artísticas de todos los países y de todo el mundo.
Sí, y particularmente lo interesante de esto,
¿no?
Claro, sí, lo importante es cómo también África, en la década del 80, empieza a imponerse en el mundo con el afrobeat, ¿no? O
claro.
sea... Tratar de Totalmente. Vincular sus raíces, pero ya con una mirada más modernizada, si me permitís el término.
Totalmente.
Así que bueno, vamos a escuchar un poco un colectivo, que hay muchos en Inglaterra, sobre todo. Este
sí.
es un grupo de nigerianos y senegaleses que se llaman Coro Coco Co. Kuruku, y bueno, y de alguna forma manifestando uh-huh. el legado que dejó Feli Kuti, un gran activista de la década del 80, uh-huh. y que bueno, que estuvo prisionero también, así que de ahí en más creo que vamos a abrir un poquito con eso y vamos a ir un poquito con algo del jazz de New Jersey con Margot, Melody Margot.
Jazz, y escucho jazz y se me tiemblan las
manos. Te tiembla a vos, sí, que sí, te gusta el Miles Davis.
Me
así todo que bueno, jazz, algo de eso vamos a traer y vamos a terminar como cierre con un clásico de clásicos. Bueno, que no digamos nada. No, vamos a dejarlo que nuestro amigo Carlito Santana totalmente. Dejó grandes derivados. Así que podemos empezar con Age of Ascent y después vamos a hablar un poquito de este grupo.
Perfecto. Siempre. Bueno, ahora vamos directamente a presentar una persona encantadora que yo realmente no conocía, pero la tenemos aquí en el estudio, lista para brindarnos todo una sapiencia, una cosa extraordinaria que realmente estoy presto para escuchar porque realmente es increíble. Es arquitecta, es máster en arte latinoamericano, trabajó en el staff curatorial del Museo Jules Solar, decodificando la obra de Jules, que plasmó en varios y en los siguientes libros. Motivos y razones, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal y Jules Solar. Jules Solar, este es otro libro, porque tiene cuatro de los que yo sé, y no sé mucho. Jules Solar, Grafías Plastiútiles Pensiformas. Ese es otro libro. El tercer libro, Jules Solar, evidentemente es una hiper entendida en esto, que me encanta porque es un pintor que admiro. Jules Solar, Relatos de los Mundos Superiores, traducción notada del neocriollo. Después nos va a explicar seguramente. Y Jules Solar, el cuarto libro, y el arte combinatoria, la belleza de la totalidad. Organizó y fue curadora de la exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, increíble, en el 2000, Rudolf Steiner, dibujos sobre pizarrones, los famosos dibujos en los pizarrones, que creo que dio, como ya me va a decir, como 5.000 conferencias, pero vamos de a poco. Dibujos y textos en tiza de colores sobre papel negro, realizados durante las conferencias dictadas por Rudolf Steiner entre 1919 y 1924. Y hay un libro excelente y muy importante, que vamos al quinto libro y al más importante, Del cielo a Baires. Rudolf Steiner en la obra, bueno, de Jules Solar, Jorge Luis Borges y Marechal. Aquí estamos con la arquitecta Cecilia Bendinger. ¿Cómo te va, Cecilia?
Hola, bueno.
Bienvenida aquí al Garage del Artista, que estamos iniciando el 2025 y nos complace estar contigo, por supuesto.
Qué presentación, que era interminable. Era interminable. Era malo, bueno, es que qué lindo, Cecilia, que estés acá.
Bueno, primero les quiero agradecer muchísimo a los dos por estar acá. Sí. Y me encanta su programa, así que muchísimas gracias.
Espectacular.
Un placer. Y bueno, y además quiero que le sumes la exposición y los escritos sobre Mamán Tula en el año 2015, el año. Sí. Antes de que se haga beata y después cuando se santificó.
¿Quién es Mamán Tula para la gente que...?
Ahora una santa argentina.
Sí.
¿Cómo se llamaba? Antonia, no sé cuánto.
María Antonia, sí, Figueroa. Sí,
Figueroa, exactamente.
Sí, bueno... Pero es yo creo que es la primer mujer argentina. Uh-huh. Es una maravilla todo lo que logró y lo que hizo. Okay. Que se venía con los jesuitas. Uh-huh. Cuando echaron a los jesuitas, ella se hace cargo del trabajo de los jesuitas y baja desde Santiago del Estero. Uh-huh. En burro, en patas, como tiene una amiga Silvi, claro,
peregrinando.
Silvi Buffon, una gran artista. ¿Pero
qué hicimos? ¿Sola vino?
No, vino con ella, con dos más, dos mujeres más. Uh-huh. Y bueno, y tiene desde Milagros. Wow. Y tiene muchísimo trabajo. Y está acá la Casa de los Ejercicios de Mamán Tula. Uh-huh. Que es el edificio más antiguo de Buenos Aires y que todavía se mantiene y wow. Se hacen ejercicios espirituales hoy en día. Uh-huh. Hicimos una exposición en cuando se fue beata. Yo había escrito un artículo que se publicó en la revista de Pompeu Fabra de Barcelona, de la universidad. Y bueno, hicimos varios trabajos más. Qué y bueno. Vinieron los cardenales, los arzobispos de Roma a ver la exposición y es muy importante. Yo la tengo en mi corazón.
Totalmente. Y se nota, buenísimo. Qué bueno.
Estudiosa Cecilia, sí, sí. Pero viniste a hablarnos de Steiner un
claro,
poquito.
Vine,
¿no?
A hablar de
y de los Martín Fierristas.
Claro. Cuando voy a contar un poquito. Cuando Yo estaba estudiándolo, estaba haciendo el máster, sí. Y en el máster me pasan unas diapositivas, mira qué época.
Lindo.
Diapositivas.
No ha mejorado la calidad mucho después de...
Máster de arte latinoamericano.
Sí, y entonces vi unas imágenes de Sur Solar y me vino así como, bueno, este está relacionado con Rudolf Steiner.
Claro.
Yo había construido para una escuela en San Miguel Arcángel, habíamos hecho una obra y de ahí mi conocimiento de Steiner.
Me gustaría que digas quién es Rudolf Steiner.
¿Quién es Rudolf Steiner?
Porque es importante para el público, ¿no?
Rudolf Steiner es un ser de luz.
Perfecto.
Es un iluminado. Es un esotérico.
¿Que vivió en qué año? Más o menos.
A fines del 1800 y fallece a principios de 1900.
Ok.
Y él deja un legado importantísimo, que es el conocimiento esotérico. Y esto se plasma en lo que es las escuelas Waldorf, hoy tan conocidas,
sí, cómo no.
En la agricultura biológica dinámica, es en la medicina antroposófica y en todos estos conocimientos. Por eso Steiner es tan importante y deja todos estos conocimientos y todo esto se maneja desde el Goetheanum de Suiza.
Perfecto. ¿Te puedo preguntar qué sería... a grandes rasgos, por supuesto, o como lo quieras decir, ¿qué es la antroposofía?
Es el conocimiento del hombre a la luz a la luz del conocimiento espiritual.
Okay.
O sea, en realidad es cómo tenemos que actuar nosotros en este mundo para conectarnos y llevar hacia el mundo espiritual otro conocimiento.
Okay.
O sea, nosotros los humanos, o sea, no solo recibimos...
¿Cómo llevar otro conocimiento?
Este conocimiento
material... O esta experiencia quizás también.
Sí, por supuesto,
todo.
Con toda la experiencia lo llevamos a los mundos espirituales. Y Steiner da las pautas en muchos lugares y planos, y lo bueno de Steiner es que en esa época Sur Solar asistió a conferencias dictadas por Steiner.
Sí.
Sur Solar era... un estudioso de todos los conocimientos esotéricos y tiene un contacto concreto con Steiner, que asiste a conferencias dictadas por Steiner en Alemania, en Stuttgart.
Según Borges, Jules Solar era un tipo muy inteligente.
Jules Solar es un maestro espiritual para la Argentina.
Okay.
Lo que pasa es que,
digamos que Jules Solar era pintor también.
Era un pintor.
Muchas cosas era, pero bueno.
Lingüista. Porque es la parte que todavía falta desarrollar.
Sí.
Era un gran conocimiento como tenían esa época los esotéricos.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Era un gran estudioso de ese conocimiento. Que no solo estudió a Steiner, sino que también estudió a otros como Crowley o otros.
Claro. Perfecto.
Que en esa época era probar con cuál me llevo mejor.
Quería decirte, no, que vos lo sabés, por supuesto, pero a la audiencia, ¿no? Que las conferencias de Rudolf Steiner solían asistir Piet Mondrian, del francés, los cuadrados, Vasily Kandinsky, Paul Klee, Kupka, Ilma af Klimt, que después sería, me encantaría hablar, pero
tan
bueno, vamos a ver,
ahora.
Y Jules Solar, que asistió, por supuesto, en Stuttgart, en Alemania, ¿no?
Sí. Y lo que era la Europa de ese 1900, ¿no?
1923.
Porque ahí explotó todo, después vinieron los grupos surrealistas, tantos artistas que explotaron de una manera tan increíble, ¿no?
Claro, porque lo que Steiner propone, él dice... Ya la pintura no tiene nada que ver con la cuestión materialista. O sea, esto que yo veo, una hoja, una flor, eso tiene una esencia. Entonces ya no tengo que pintar esa flor como es, sino que tengo que buscar la esencia de esa flor. Y a partir de esa esencia, yo lo que pinto es la esencia.
Okay.
Y esta es la búsqueda de Kandinsky, por ejemplo. Pero te cuento algo. Klee... Okay. En realidad no asistía a las conferencias de Steiner.
No,
pero sabía de Steiner.
Uf.
¿Por qué? Porque decía que Steiner era muy serio. Entonces él se reaburría.
No te puedo creer.
Sí, el, qué porque increíble, ¿eh? Son, hay que leerlo.
¿Y era Steiner, verdad?
Sí, era verdad.
Ah, okay. Mirá vos.
Entonces, pero sí, la mujer de Klee, que era una pianista, sí iba a las conferencias de Steiner. Entonces después se reunían en la casa de Klee, la pianista, Kandinsky, que era amigo de Klee, o sea que sabía todo lo de Steiner.
Ay, Dios. De haber estado en una de esas reuniones, ¿sabes qué? ¡Wow!
Sí, mandaban sus espías y
escuchaban. O sea que sabía qué todo lindo. Por ahí. Sí.
Qué bueno. Sí. Bueno, fantástico.
Sí.
Bueno, qué importancia también para poder ver hoy digamos, cuando estás de cara a un solar, y saber que hay detrás de cada trazo un conocimiento, a ver, llamemos para los la ignorancia oculta, pero por parte de él con una gran sabiduría.
Claro,
¿no? Estaba como describiendo otros planos, ¿no?
Pero además no es que Sul Solar, bueno, voy a meditar, entonces pinto. No, él tenía todo un background atrás de conocimiento y de estudio.
Claro.
Entonces él no es que él, bueno, visioné y pinté, sino que estudiaba, ¿no? Y eso se puede ver muy bien en el panajedrez, que después él crea la panlengua. Que esto tiene que ver con Raimundo Llull, que para mí, esto es un concepto mío, el que trajo el conocimiento de Raimundo Llull fue Marechal. Y como Leopoldo se juntaba con Sul Solar y con Borges, Borges también escribe sobre Raimundo Llull, tiene varios escritos y dice que es maravilloso el conocimiento de este, que es un personaje del 1200, pero en España, en esa época, en esa España prohibida, oscura, se juntaban, por ejemplo, Sir Lot, el gran poeta Sir Lot, que escribió, que yo estudiaba con el libro que él hizo sobre el diccionario de símbolos.
Lo tengo en casa.
Bueno.
Es más, conozco a la hija, bueno.
Claro, sí, a Victoria.
Sí.
La que me invitó a charlar en la Universidad Pompeu Fabra fue Victoria.
Y yo viví bastantes años en Barcelona, al norte, pero bueno, no importa.
Sí. Así que bueno.
Qué lindo, bueno.
Sí, y charlas de Sul Solar invitada por
Victoria. Tengo dos
Victoria.
Libros de él, porque uno... No.
¿Viste? El poeta Sir Lot, bueno.
Un genio, ¿eh?
Era un genio. Y además todo prohibido, ¿viste? Sí. En esa época era...
Total. No,
bueno,
aparte me encanta.
Y ahí aparece Raimundo Llull.
Ok.
Que es un conocimiento que se dio en el mundo hasta el año 1500 y después fue prohibido por la Iglesia Católica.
Claro, totalmente. Estoy leyendo acá, que vos ya lo sabés, pero bueno, para la audiencia, para los que nos están escuchando, ya sabemos que era pintor, Jules Solar, escultor, escritor, músico, astrólogo, esoterista, inventor y lingüista argentino.
Sí.
Increíble, la verdad que es increíble. Bueno, y aparte, no sé, hablaba 20 idiomas, japonés, el sánscrito y el guaraní, yo qué sé, unas cosas, viste, que yo digo, bueno, este hombre es totalmente
porque
interesante,
buscaba,
¿no?,
las bases, ¿no? Claro. Por eso el guaraní, por eso el conocimiento. Y bueno, y si lees las visiones de Sul Solar, que él tiene esta... las visiones tienen que ver con Crowley. Él se junta en París con Crowley y Crowley recién sale Li Qing, el libro de Li Qing, en el año 23, que se traduce...
Amiga que les encanta esto.
Se traduce del chino al alemán por Wilhelm, que era un sacerdote jesuita que traduce estas visiones, este I Ching.
Sí, sí.
Entonces Crowley empieza a visionar sobre las visiones del I Ching y le pide a Sul Solar que visiones sobre el I Ching, que esas son las visiones de Sul Solar, y le dice, la verdad que sos el que mejor hace esto. Él se vuelve, viene justo a la Argentina, a Sul Solar, y le dice, bueno, me tenés que... Hay escritos, ¿no? Cartas, sí, me tenés que mandar lo que viste, lo que hiciste. Y esto él lo hace, lo escribe en neocriollo, que es un idioma, que es una mezcla
que él inventó.
Inventa, que es muy interesante. Y esto también, que es una mezcla, si vos lo lees, tiene que ver cómo se escribe hoy en el WhatsApp, viste que se acortan, se sacan las vocales, y es una mezcla de guaraní, alemán, inglés, italiano, viste, bla, bla, bla. Pero si vos lo lees a Steiner, que en el librito este está, explica Steiner que para cuando uno se conecta con los mundos superiores, sí, cuando nosotros hablamos de sustantivos, esto no, el mundo superior no lo entiende, no comprende la casa, el auto, pero si vos le hablas con adverbios, los mundos superiores empiezan a entender. Entonces, en las visiones, en el neocriollo, hay una ausencia de sustantivos. O sea, en realidad traducirlo es un pecado, o sea que es lo que yo hice.
Exactamente, o sea que los mundos superiores nos están escuchando.
Si nos conectamos.
¿Cómo te conectás?
Y bueno, cada uno tiene su método.
¿Cuál sería uno?
Meditación. O guías espirituales.
¿Guías espirituales? Contame un poco cómo es esto.
Bueno, esto...
¿Se puede saber? Sí, ¿no?
Sí, sí. Todo claro. Y hoy en día los chicos todo esto saben, sí, un montón. Claro. Hay mucho conocimiento. Y... Mamantula era una que se conectaba con los mundos espirituales. Y ella hacía aparecer pan, por ejemplo. Sanaba enfermos.
Bueno, sí, sí, yo también. Acá,
Bueno, entonces
acompaño.
Lo hago aparecer artísticamente.
Acompaño una inquietud, quizás la profundizo un poquito más con respecto a la pregunta de Fer. Pero, ¿qué sabes vos cómo lo hacía Yul?
Bueno, hay un
método utilizado.
Sí,
¿no?
Hay un, en realidad no lo deja escrito, pero sí hay, por ejemplo, apuntes de cómo dice Steiner que hay que hacerlo.
Ah, ok.
Que son las meditaciones de Steiner, y hay escritos que Martín de Gans me explicó qué era.
Gran amigo Martín de Gans.
Sí.
Gran amigo personal.
Sacerdote de la comunidad cristiana. Y Steiner enseñó ciertas pautas de cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacía Azul Solar? Él no dejó escrito. Bueno, yo medito, pero sí, por ejemplo, en las visiones se ve... hoy con la luna en tanto, Marte en tanto, a veces alguna droga también había por ahí, pero bueno, era el trabajo. Y es muy interesante porque en realidad es el I Ching, las visiones de Sul Solar, y Borges cuenta que las pinturas de Sul Solar, las que podemos ver mucho en el museo, son de las corresponden a las visiones. O sea, hay una correspondencia de lo que él ve. Esa es como una etapa que tiene Sul Solar. Después va al panajedrez y recrea la panlengua, ¿no?
Claro. O sea que Yul le prestaba mucho atención. O sea, Steiner era como una suerte de instructor para él, ¿no?
Mí no me cabe duda.
Ah, ok, ok.
Sí, 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 no me cabe duda. Y además, él después, y acá va con Borges, que esto es lo que es muy interesante... ¿Viste la escuela Rudolf Steiner? Bueno, esa era un centro, una rama de la antroposofía. Y entonces...
Dale.
Y entonces iban ahí, se juntaban con otros antropósofos y estudiaban a Steiner. Lo que se hace en una rama es leerlo a Steiner. Y después, primero hay que decir que la casa de Sul Solar era un lugar donde se juntaban todos estos grupos de Martín Fierristas, Marechal, Borges, no sé, un montón. Sí. Y este grupo de gente lo que hacía era leían entre ellos a Steiner. No es el único, leen otras cosas. Y hay escritos de estos, una traducción de una radio que cuenta a uno de estos personajes, ¿no? Cómo se iba a la casa. Entonces, por un lado, que esto decía Schneider, la casa de Sul Solar era una rama, la rama argentina, porque lo que no se entiende es cómo, o sea, los antropósofos no entendían cómo, por ejemplo, todo este grupo de gente sabía tanto de Steiner, o cómo Borges. Okay. Entonces, por un lado, se prepara Borges en la casa de Sul Solar, después se prepara con los antropósofos, y después es enseñado por un sacerdote de la comunidad de cristianos, donde Borges realmente aprende un montón de lo que es la antroposofía.
Wow.
Y esto, que este es mi punto, se puede leer en los escritos de Sul Solar, por supuesto que en los escritos de Borges y en los de Marechal.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Qué linda tarea. Nos deja tarea para la casa, digamos.
Sí, sí, esto lo tienen. Yo mi interés sobre todo es que esto se trabaje. O sea, lo que pasa... que lo trabajen hoy en día la gente joven, para que... lo que pasa es que hay que leerlo a Steiner. Y Steiner antes solo se leía en las ramas. Y para ir una rama vos tenías que saber alemán y solo se leía en alemán. Esto recién ahora hay ramas en castellano. Pero este aquí que hoy en día tenemos internet, que esto me van a retar, pero vos pones GA Rudolf Steiner y tenés toda la biblioteca
en español.
No, en inglés y en alemán, pero existe el traductor. Y vos podés leer las 5.000 conferencias de Rudolf Steiner.
Wow.
Claro, entonces hoy en día como que cualquiera puede empezar a entender lo que hacía Rudolf Steiner.
Buenísimo.
Qué interesante también el concepto de rama, ¿no? El concepto de rama era un espacio, una casa donde se juntaba gente a
estudiar.
¿No? Steiner, ¿no? Genial. Tengo grandes amigas en Córdoba que hacen eso.
Sí, estoy muy.
Bueno, vamos con un poquito de música.
Vamos con un poco de música.
Y siguiendo este espíritu que nos dejó así movilizado.
Divino.
Bueno, vamos a escuchar a Melody Margot, una cantante de jazz espectacular, muy joven, muy vinculada a todos los festivales.
Vale.
Y una mirada linda con este tema precioso que se llama Preacherman, el predicador. A ver qué les parece.
Bueno, qué lindo.
Melody Margot. Interesante, interesante la vida de esta muy joven, 40 años. Escucharon esa voz, ¿no? Un cañón de voz.
Un cañón.
Y tuvo un accidente muy jovencita, 18 años, accidente de ciclismo en la calle y la daban por muerta. Así que, bueno, con una serie de golpes y la daban, pero prácticamente...
Sí. Irrecuperable, digamos.
Casi. Oh, así que ella tomó a cargo, digamos, ya este es su sexto disco, y lo que significa la terapia, como la terapia musical como recuperadora de tejidos y de partes de su cerebro, porque la daban casi de silla de rueda y de mitad de cerebro.
Oh.
Así que es una activista de lo que es la terapia musical.
Wow.
Y su voz está, bueno, está con paralelismo con Norah Jones, con Danny Kroll, con tremendas mujeres del jazz.
Una voz que yo soy pintor, pero te puedo garantizar de que es una genia.
Este tema de Preacher Man, el predicador. Así que un lindo regalo para el garage para este 2025.
Totalmente. Muy bien. Quería comentar, bueno, estamos con Cecilia Bendinger, arquitecta, y bueno, ha hecho una exposición curó una exposición que hizo de todo, por supuesto. Uno de los libros que me acaba de regalar y que ya mismo y en público se lo agradezco y lo vuelvo a poner.
Me encanta el concepto Art Curator, ¿no?
Art Curator.
Mezcla de arquitecta con curadora.
Arquitecta con curadora.
Excelente.
Y la K es porque te encanta.
Sí.
Bueno, eso está muy bien. Gracias, Cecilia. Cecilia Bendinger. Bueno, y... vos me estabas comentando, obviamente, y que acá en Malva Puertos, ahora este sábado 30 de marzo, se inaugura Jules Solar y Daniel Lever con el título de Vuelo Infinito, que reúne artistas y dos tiempos, un encuentro para perpetuar, acá estoy leyendo, el deseo y la posibilidad que ambos artistas manifestaron de abrirse hacia los misterios del cosmos. Es un fanático y es un estudioso, creo yo, de Daniel Lever, de Jules Solar, ¿no es cierto?
Sí,
muy joven, ¿no? Muy joven, ¿no?
Sí, del año 88, es muy joven, claro. Y es un estudioso 88. De Jules Solar y de Joaquín el Uruguayo también.
Claro.
Así que, sí, Torres García, y bueno.
Claro.
Y ahí está hoy al lado de Jules Solar.
Bueno, es la verdad, es envidiable, ¿no?
Sí, porque... es un paso muy fuerte compartir la página.
Así que, y esta exposición va a estar, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Bueno, está en Malva Puertos. Vuelo Infinito, este sábado inaugura el 30 de marzo y va a estar hasta el 31 de agosto de este año, 2025.
Buen tiempo, ¿eh?
Muy, muy, muy lindo. Así que
es un lugar, el espacio maravilloso,
esto.
¿No?
Sí. Vos sabés que, bueno, te quería decir rápidamente, porque me encanta todo lo que sea de Borges, es lo único que pude rescatar, digamos, de lo que habla Borges en 1949 sobre Jules Solar, su amigo, de no sé cuántos años habrán estado, pero bueno, han compartido un montón de cosas. Él dice, Borges, sus pinturas son documentos del mundo ultraterreno, el mundo metafísico, en el que los dioses toman las formas de la imaginación que los sueña. La apasionada arquitectura, los colores felices, los muchos pormenores circunstanciales, los laberintos, los homúnculos y los ángeles, inolvidablemente, defienden este arte delicado y monumental. Así hablaba el amigo Borges, de su íntimo amigo, creo yo, Jules Solar, el pintor, y quién sabe tantas otras cosas que hemos hablado aquí. Y que el que no escuchó, se lo perdió. O sea que tienen que volver a escuchar por Radio Cultura, donde estamos ahora, Garage el Artista. Bueno, ¿qué otras cosas podemos hablar de Jules Solar? Vos tenés toda una vida de conocimientos, ¿no? Porque es tu tema.
Sí, bueno, ¿qué es?
¿Qué nos podías contar? Bueno, no sé, a ver, ¿qué nos podrías contar?
Bueno, sí, O sea, acá lo que tenemos que comprender nosotros los argentinos que vivimos en este, los que vivimos en Buenos Aires y en la Argentina, es que 100 años atrás ya se leía a Rudolf Steiner. ¿Qué significa? Uh-huh. Que se trabajaba lo espiritual en la literatura y en la pintura y en la cultura.
Totalmente.
Y tenían unas ganas de, como explica Azul Solar, de ser mejores personas, de llegar a un nivel más alto. Uh-huh. Y eso es lo importante. Totalmente. Y qué es también lo importante, como ahora expone ahora este chico Daniel Lever, que los chicos jóvenes se tienen que poner a estudiar, que Azul Solar no es que pintaba y chau, o Borges escribía y chau. Ellos estudiaban mucho a ciertos personajes. Y que hoy en día tenemos la oportunidad de volver a leer estos personajes y entender con una profundidad muy grande las obras de nuestros queridos Azul Solar, Borges y Marechal. Totalmente. Y hay otros, sí, pero por lo menos estos tres. Totalmente. Marechal tenía en Adán Buenos Aires, podemos ver muchísimas partes que tienen que ver con Rudolf Steiner, con la época de Los Ángeles, el infierno, todo esto, y después hace todo una relación también con todo el... Hay un libro que se llama La Iniciación de Rudolf Steiner, que está en la biblioteca de Azul Solar, que probablemente Azul Solar se los haya leído.
Okay.
Y este libro se puede ver, que es un sistema de meditación, que es como se puede leer también en la obra de Marechal.
Okay.
Y tenemos un museo Azul Solar, ¿no?
Para maravilloso.
Maravilloso. Calle La Prida, ¿no?
En la calle La Prida.
Sí, La Prida 1200. Y Paraguay, ¿no?
Por sí, ahí. Al 1200.
Qué
sí.
bueno, ¿eh?
Sí. Podríamos, ¿no? También sí, hay sí. Hacer
una linda es maravilloso el museo.
¿Tiene alguna relación, esto es curiosidad mía, que tampoco estuve estudiándolo mucho, pero tiene alguna, porque estamos hablando de teosofía, ¿no?
Sí.
¿O no?
Steiner en un principio fue teósofo.
Ok.
Después hubo una discusión sobre un personaje de la teosofía y él no estaba de acuerdo, entonces él forma su propia antroposofía.
Ah, perfecto. Bueno, y se lo quería relacionar con Judy Krishnamurti, ¿no? Que también, bueno, también se separó. Él iba a ser el gran, no sé, llamarle gurú, me odio decir eso, pero bueno, iba a ser la persona elegida para comandar la teosofía que involucraba, bueno, a un montón de gente y que era casi una, ¿cómo era? No era una religión, era, ¿qué sería? ¿Qué sería esto de la teosofía?
La teosofía es el conocimiento de Dios. Sofía, teo. Lo que pasa es que es un conocimiento de más budista, digamos.
Hay una relación diferente con la teología.
Sí, obvio.
Claro.
Sí, totalmente diferente. Además, todos estos conocimientos estuvieron prohibidos. Hitler, todos los libros de Steiner los quemó.
Ya, me imagino. El gran amigo
Hitler. Claro, entonces todo este conocimiento fue prohibido y hoy en día también hay mucha gente que no sabe de lo que estás hablando. Claro. Pero, por ejemplo, Steiner ha dado muchas pautas de lo que está pasando en este momento en el mundo.
Sí.
Desde la medicina.
O sea, exagerando o no, es una especie de Nostradamus.
No.
Me fui al patio. No, pero bueno.
Esto es una cosa que me parece a mí. A mí me parece que en esa época había muchos grupos esotéricos, de los cuales también estaría Steiner y otros, y se habrá enterado de algunas cosas que estaban programadas y que están programadas de lo que está pasando hoy en día.
Programadas, eso me gustó, ¿eh?
Eso puede ser. Bueno, cinco programas con eso.
Estos pensadores, me imagino que salían un poco de la huella corriente, ¿no?
Sí, obvio.
Indudablemente, ¿no?
Sí.
Así que.
Además, Steiner estaba prohibido en Alemania, se fue a Suiza a armar su centro espiritual.
El centro, el Gotianum, que está en Suiza, debe preservar de alguna forma ese legado.
Habría como, si vamos a llamar por un término que puedo cambiarlo, pero dos fuerzas, las fuerzas digamos, de la filosofía, o vamos a llamarla filosofía, si estuve equivocado, vos me decís, de la filosofía que inventó Rudolf Steiner, y tenía muchísima gente en contra.
Sí, Steiner da unos...
Como siempre, ¿viste? Como Jesucristo y como tantas
sí, no se puede equiparar, ¿no? Yo creo, pero no, lo que bueno, pasa es que Steiner da un montón de conocimientos que en realidad lo que enseña Steiner está en otros lados, pero él lo da a la luz.
Claro.
Y él, lo que a mí me encanta de Steiner es que él hace cosas prácticas. Entonces, bueno, este conocimiento se puede aplicar acá, en la escuela, en la pedagogía. Se puede aplicar en la agricultura biológica dinámica, en los bancos verdes, que hace los bancos.
En la medicina.
En la medicina, en la euritmia. Por ejemplo, los bancos verdes están en Europa hace, no sé, 80 años, que es un sistema de bancos que están en contra de los otros bancos, porque, por ejemplo, vos ponés el dinero en el banco.
Ah, banco
de banco, de dinero.
Cash.
Entonces vos ponés el dinero ahí y vos qué sabés qué hacen con tu dinero.
Y bueno,
y entonces, claro, ¿y cómo lo manejan? En armas, en los laboratorios. Sí. Entonces vos decís, yo con mi dinero estoy bancando una guerra.
Obvio.
Bueno, entonces Steiner decía no. Entonces crea lo que se llama los bancos verdes, que todavía en la Argentina recién están entrando ahora, porque con este de la inflación me cambio, no pueden entrar nunca. Pero en Chile están re fuertes, en Uruguay
¿tiene
están.
¿Tiene un nombre algún banco o no sé? No
sí, se llama...
No, para entenderlo, bueno, si no me pongo a verlo, ¿no?
Ahí hay cuando... Cuando uno mira la letra chica de lo que es la responsabilidad social empresaria.
Claro.
Hay una responsabilidad social empresaria que nunca lee, y indudablemente de cada uno de nosotros, entonces vos como accionista o como cliente de esa institución, mirás esa letra chica para decir si verdaderamente, que bueno, es la famosa esta nueva línea, no nueva, pero sí línea que aparecen de las empresas C o las empresas, digamos, que están más vinculadas a cualquier cosa que hacemos, tiene que ver el impacto del medio ambiente, el cuidado de la salud de nuestros empleados y de también de los lugares donde accionamos nuestra economía, ¿no? Entonces, digo, me parece que eso es lo que Steiner ya decía a fines del siglo de
pasado,
exactamente.
¿Cuántas cosas que nos estás
diciendo? Ay, nos abrió la cabeza nuestra querida Cecilia.
No, lindísimo, lindísimo, realmente impresionante. Sí, nos falta un poquito, pero por supuesto que es un tema que posiblemente, yo sé, vos estás, digamos, de paso por Buenos Aires, ¿puede ser?
Sí, por alguna razón estoy privada, digamos, en Buenos Aires, me quedaré un tiempito más, si Dios quiere, y después estoy en Córdoba. En la falda.
Qué lindo.
Y en la cumbre.
Qué lindo. Estás en la gloria.
En la gloria.
La verdad que en la falda, cumbre y todo eso.
En las tierras de Miguel Ocampo.
De Miguel Ocampo y de
Mujica
Lainez.
De Mujica.
Sí, sí. Que yo tengo una. Ah, y me gustaría hablar de Instinto 77.
No, 77 no.
No, 777. Sí, así en un minuto.
¿En un minuto?
Que vos fuiste el curador.
Bueno, es una muestra que tenemos en este momento exhibida en la Casa de Cultura en Vicente López.
Sí.
Es una muestra de fotografía de siete fotógrafos de Vicente López que exponen siete obras y que estamos dando siete conversatorios.
Epa.
Así que están todos invitados de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 18 horas. El espacio es muy lindo.
¿Dónde es?
Esto es en la calle Ricardo Gutiérrez, 1060, frente a la Plaza de Olivos.
A media cuadra de un bar que siempre voy, o que siempre iba a Boca
Borges,
Calle.
Borges y Boca Calle.
Ese.
Así que he sido el gestor cultural de la muestra y, bueno, y obviamente el curador. Tenemos seis compañeros de fotografía que, bueno, algunos ya conocés, que es Daniel Sobrado.
Obvio.
Claudia Cebrián, Raúl Rubidarte, Santiago Pampliega y Facundo Fraga. Así que estamos ahí para recibirlos cuando gusten.
Espectacular. Bueno, que vayan porque la muestra es increíble. Yo acabo de llegar de viaje, o sea que, pero...
Estás recontrainvitado.
Estoy invitadísimo. Bueno, Cecilia, te voy a despedir porque el tiempo apremia. Seguimos espiritualmente unidos. Todos los que nos escuchan y todos nosotros aquí en el piso, gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias por haber venido. Y,
gracias a ustedes.
Y nos vemos.
¿Qué nos vamos? Nos vamos con un clásico de clásicos. ¿no? ¿Quién? Ahí, sí. Mirá. La samba. Creo que... No, esto se escucha solo.
Carlos Santana. No,
Santana lo hizo muy famoso y le dio ese rock psicodélico.
Perfecto.
Pero bueno, esta es una balada muy linda de Elian Elías, una gran pianista clásica brasilera. Ahí
nos
con todo.
Yendo. Nos vemos el próximo lunes aquí, en el Garage del Artista.
Todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.